Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Unirradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Y bueno, le diría que de lo más bien. A veces me enorgullece esto de que uno dice la radio de la universidad y sabe que está hablando de la Universidad de la República, ¿no? Es un lindo sentimiento. ¿Sabe que esta semana, como para ponerse un poco triste ahora, hubo un paro del Zunca a raíz del fallecimiento de un trabajador de 48 años, que bueno, por supuesto, bueno, tenía hijos, Bueno, y que pone de alguna manera nuevamente arriba de la mesa, bueno, toda aquella cuestión, ¿se acuerda de la ley de responsabilidad empresarial, que coloca nuevamente tal vez la necesidad de seguir pensando y repensando los espacios de trabajo, ¿no? Donde de alguna forma hay la relación entre el trabajador y el instrumento y las cosas que manipula y el ambiente en donde desarrolla esa tarea, hacen una especie de completud, ¿verdad? Que uno no puede analizar el trabajo de un chofer si no entiende el porcentaje de accidentes de tránsito, el parque automotriz, el estado de las calles, ¿no? Y en ese marco le diría que la conquista de los derechos, ¿no? La forma de anticipar ese riesgo, un cinturón de seguridad, una antiparra, un litro de leche por trabajo insalubre, ¿se acuerda de esa? No sé si sigue corriendo. Claro. Pero hasta las horas de trabajo, hasta la edad para jubilarse, que ahora está ahí arriba de la mesa, ¿verdad? Esa cosa de ganarse la ciudadanía independientemente de no tener que vender la fuerza de trabajo, ¿no? Desmercantilizarse, cobrando la jubilación, en fin, como que es algo que está ahí presente tal vez del siglo XVIII, cuando asegurarían los viajes, los navieros, calculándole el riesgo, y presente aquí, ¿verdad? En este Montevideo actual. ¿Cómo la ve? ¿Qué le parece este tema?
No, sin duda que es un tema, por un lado, muy doloroso, que nos muestra nuestras fragilidades y sobre todo, digamos, esta situación que nunca termina de resolverse bien entre las mercancías y los seres humanos, ¿no? Como muchas veces cuando se hace el balance, los seres humanos son puestos como una mercancía más que se compra y se vende, o bueno, tal vez no el ser humano, pero es su fuerza de trabajo, ¿no? Y en esta venta, como muchas veces se pone en riesgo la propia integridad del trabajador, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que uno no puede sacarse la fuerza de trabajo y entregarla, sino que uno, vendiendo su fuerza de trabajo, va entero. Y allí muchas veces, estas situaciones que vos describías también, sobre cómo nos cuidamos, cómo protegemos a nuestros trabajadores, que también lo hacemos, todo esta conquista del Zunca, sobre todo, ¿no? Que permitió, digamos, regular mucho el tema de los accidentes de trabajo, fue evidentemente un avance sustantivo, pero bueno, nunca es suficiente, ¿no? Y cómo siguen ocurriendo esas tragedias, ¿no? Pero bueno.
Nunca es suficiente, porque es un espacio recreado por sujetos que ponen ahí el cuerpo y su vida, un espacio donde se define y se mide el riesgo, que en algún punto es un límite histórico, en movimiento, digamos, ¿no? Es decir, uno puede hasta escuchar historias de condiciones laborales anteriores en algunos rubros, que eran muchísimo peores de lo que son ahora. Entonces hay ahí una lógica de estar como tratando de medir y atender esa relación. Entonces le propongo, profesor, de inmediato pasar a nuestra entrevista de la semana en Martillando Abolladura. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien. Vamos arriba, entonces.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros, hoy en A Pie de Página, la doctora en Sociología, Soledad Nión. ¿Cómo le va, Soledad? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
¿Cómo te va?
Todo bien, un poquito disfónica, pero bien, con ganas de hablar.
Bueno, es un gusto, la verdad, y por supuesto que los agradecidos somos nosotros. Seguramente, Sole, alguna de estas palabras o conceptos que traíamos en el inicio te, te convocan, entendemos que tenés un desarrollo en relación a estos temas, a este campo que tiene que ver con la salud en el trabajo, con la gestión de los espacios y la organización laboral. Entonces, nos encantaría que nos contaras, ¿verdad?, cómo, primero cómo Sole hizo este camino y luego cuáles fueron los hallazgos de un doctorado recientemente logrado, ¿verdad?, y que seguramente tiene mucho para divulgar. ¿Por dónde querés empezar, Sole?
Estaba pensando cuando hablaban eso, ¿no? Y antes, ante la propuesta de contar cómo uno llega donde llega, en parte decir, bueno, ¿por dónde empiezo a pensar o a comentar cómo yo creo que llego a la sociología en primer lugar, pero más que nada al estudio de riesgos, de modelos productivos, del mundo del trabajo, de condiciones laborales, que yo creo que son los temas que podrían definirme en mayor medida como profesionalmente, aunque bueno, ahí se abre un vínculo con muchos otros temas como son salud, desigualdad, ¿no?, precariedad, yo qué sé, hasta competencias laborales, si querés. Un poco en el grado mismo yo empecé a trabajar más vinculada al área de trabajo, y yo creo que tuvo que ver con mi pasaje precario de joven en algunos trabajos bastante malos, que siempre el tema de las condiciones laborales me era un tema sensible, ¿no? Eso conjuntamente con capaz que, o sea, la mirada también de otros en relación a eso, ¿no? Sentirme en un lugar de privilegio y acceder a trabajos precarios, pensando, bueno, entonces, ¿cuáles eran las chances de los que estaban en lugares menos privilegiados de tener trabajos aún peores, ¿no?, desde el punto de vista de condiciones laborales? Creo que va por ahí, o sea, el inicio. No sé, o me gustaría románticamente pensar que es eso.
Te nace como una conciencia solidaria, digamos, cuando te percibís junto con los otros en particularidades que los atraviesan, ¿no?
Sí, sí, o como una cuestión de injusticia. Siempre tuve como... Yo siempre dije que eran problemas con autoridad, pero en realidad tiene que ver con decir, bueno, no pensar que cualquier cosa, digamos, estaba bien porque otro tenía la posibilidad de definir tu situación, ¿no? Entonces vos lo tenías que aceptar, aunque no hubiera trabajo. Yo me inserto al mundo laboral en un momento también de plena crisis 2001, después y anteriormente. Entonces, más allá de eso, no estaba bien aceptar cualquier trabajo. Creo que eso marca un lugar de privilegio, digamos, de mi hogar, en realidad de tener como cosas solucionadas, ¿no?, que además posibilitaron, más allá de las dificultades, estudiar en ese contexto, ir a una facultad, aunque fuera caminando y leyendo de libros de biblioteca, igual podía darme el lujo de ir. Y bueno, creo que va por ahí. Entonces siempre me interesaron las condiciones laborales y los temas vinculados a la salud, entendiendo la salud de un punto de vista amplio además, ¿no? Siempre como antes incluso de meterme a estudiar temas de salud, siempre pensaba que la salud también era bienestar y felicidad, ¿no? O sea, no solo no tener problemas físicos o biológicos o fisiológicos. Entonces ahí cuando hice la primera tesis de grado, en realidad estudié una empresa que no tenía que ver mucho con condiciones laborales, pero que había crecido en pleno contexto de crisis y un poco quería encontrar fórmula de cosas que estaban pasando positivas ahí. Pero después ya en los trabajos que ya cuando me recibí, arranqué a trabajar con Francisco Pucci, que es un referente en los temas de trabajo y de riesgo.
Lo conocemos y aprovechamos para mandarle un gran saludo al profesor.
Sí, tal cual. Entonces, bueno, su propia generosidad también para trabajar y su impronta y todo lo que sabía él, porque se formó en estos temas, me fueron llevando a que cuando hice la maestría fuera mi tutor. Y ahí ya sí me aboqué más directamente. Estábamos en un proyecto sobre riesgo en la industria forestal en la fase rural, y otro proyecto en realidad sobre relaciones laborales, porque nosotros simultáneamente siempre trabajamos como las cosas del trabajo en sí y del marco en el cual el trabajo se desarrolla, que eso sería como una definición de relaciones laborales, ¿no? Y las condiciones laborales son las dos cosas. Son las condiciones de cómo se desarrolla el trabajo en lo concreto, pero también del marco en el cual uno está unido y las reglas que se ponen en esa relación. Entonces, esos dos proyectos que estábamos unieron ambas cosas. Yo mi tesis de maestría decidí hacerla sobre la construcción social de riesgo de los trabajadores forestales, no de a nivel general del sector, sino tratar de comprender algunas cuestiones que, bueno, que son las que pasan, y cuando ustedes, cuando estaban haciendo la introducción, pensaba, ¿no? Esta cuestión de por qué a veces se asumen determinadas conductas de riesgo más allá de que existan o no implementos de seguridad, porque a veces no es solo el problema el contexto, sino el problema también son cuestiones de la cultura que son explicadas también por el contexto, ¿no? O sea, hay una interrelación ahí, ¿no? Es como algo que se retroalimenta. Quiero decir, muchas veces los trabajadores, y esto era claro cuando hacía en los forestales, ¿no?, en la fase rural, sobre todo en aquellos procesos más precarios, como puede ser la parte del cuidado de la plantita hasta que llega a ser un árbol, asumen, digamos, no se cuidan como saben que se deben cuidar, porque una cosa que buenísima que aprendí al principio con Pancho fue que nosotros en el enfoque de riesgo desestimamos totalmente la idea de que la gente actúa porque no sabe. Porque esa es la explicación más simplista que puede haber en el mundo y no explica nada al final. Es lo que hacía que siempre se dieran cursos de capacitación, cursos de esto, cursos de lo otro, y al final, ¿por qué la gente seguía haciendo lo que hacía? Ah, porque la gente es ingobernable, ¿no? Como decía Santos, somos ingobernables los uruguayos. No, bueno, lo que sucede es que a veces las situaciones en las que estamos nos lleva a que, aunque sepamos que hay algo que no nos estamos cuidando, estemos cuidando otro aspecto de nuestra vida, ¿sí? Y por lo tanto asumimos un riesgo, por ejemplo, laboral, para poder llegar a, cuando te pagan como jornalero, al tanto por el día que vos necesitás, ¿no? Entonces, ¿hay falta de conocimiento o no? ¿Hay irracionalidad? No. Es recontra racional ese cálculo de que yo asumo una cosa versus otra. Son otras racionalidades, y se explican por cuestiones de contexto, del sistema, por ejemplo, cómo está configurado el sistema salarial para muchos. Pero puede ser explicado por cuestiones culturales en la construcción. Pancho, bueno, yo no participé en ese estudio, pero tiene un estudio de principios del 2000 sobre el riesgo que hablaba de las constituciones de masculinidad, y así pasa en general con temas de salud diferenciales, no en género, que no digo que sea el caso de esta semana que pasó para nada, porque no estoy, digamos, profundizada, no lo estoy analizando así, pero digo, así pasan en muchos, digamos, cuestiones que hay constituciones culturales que se conjugan con el contexto y que derivan en estas situaciones. Entonces, cuando me metí a los temas de riesgo, me pasó, ya estaba, venía trabajando algunos temas de salud, porque tuve un pasaje por la Unidad de Sociología de la Salud de Facultad de Medicina, que estuvo buenísimo por eso, porque como que lo integré de otra forma. En esta cuestión de qué es la construcción social de algo, ¿no? La construcción social de riesgo, en definitiva, es cómo nosotros intersubjetivamente creamos determinadas valoraciones sobre cuáles son los riesgos que estamos dispuestos a asumir o no, como grupos o como sociedades, en función de lo que consideramos que es lo valioso. Entonces, si lo valioso es preservar, obviamente, determinadas situaciones socioeconómicas, estamos dispuestos a asumir algunos riesgos. Pero a su vez eso está ligado a otro tema que ya me interesaba desde el grado, como les contaba hoy, que tiene que ver con la desigualdad. No todos podemos tener las mismas posibilidades en términos de definir nuestras situaciones, y por lo tanto también son diferentes los riesgos que asumimos, ¿no? Hay como un tema hasta temporal. Yo me puedo proyectar en una cuestión de largo plazo como trabajador, y otros están pensando en su situación muy concreta. Entonces, ahí hay una cuestión súper interesante que tuve que resolver un poco pensándola en la tesis de maestría, que era cómo poder, a nivel conceptual, ¿no?, demostrar o mostrar, o construir un poco de teoría que tuviera que ver con la diferencia entre la actitud y el comportamiento, ¿no? Sin ser ni psicólogo ni nada, porque en realidad es desde el punto de vista social. Y bueno, y ahí está lo cultural, está el contexto y toda la teoría de riesgo, que yo ya de por sí, siempre que voy a un lado a hablar sobre esto, aclaro, soy una militante del tema de las teorías de riesgo, no me lo puedo sacar, lo tuve que asumir, porque cuando hablo de las teorías de riesgo me da alegría, es como una cosa que nunca pensé en la vida que me iba a pasar, porque creo que en realidad realmente es como un paraguas que puedes analizar lo que quieras de cómo funcionan las sociedades, el comportamiento humano, y bueno, nada, y hay autores que son maravillosos, o sea que me produce placer leer, no puedo creer entrar en ese nivel de nerd, pero es así.
Sole, es maravilloso escuchar ese entusiasmo, cómo transmitís esa... La gente que escucha el programa seguramente se va a poner a estudiar sobre el riesgo.
Bueno, espero. No hay muchos que estudien sobre el riesgo.
Que además son autores muy lindos de leer, ¿no? Yo estoy pensando en Lash, en ¿cómo se llama?
Ulrich Beck.
Beck, que escriben lindo, ¿verdad? Que son autores sí. Que nos entusiasman, porque no solo hacen un análisis muy profundo de la sociedad en general, sí. de la modernidad, digamos, sino que además lo hacen muy bien, escriben muy bien. Entonces sí. Se vuelve muy agradable leerlo. Yo los recomiendo cual. También.
Sí, tal cual. Ahí agregaría nomás Giddens, que tiene toda una parte de eso, que es maravilloso.
Después, Giddens, no más, me salía el nombre de Giddens.
Más, sí. Y para los más duritos, pero que asusta, pero yo también, ahí me enamoré, está Luhmann, que es re de la teoría del sistema, que en general la gente lo ve como que no entiende nada por qué te gusta Luhmann, que tiene una parte de riesgo maravillosa. Y después hay de antropología, Mary Douglas, que no la quiero dejar decir, que yo diría que incluso es de la que más, o sea, podés aprender en términos de riesgo y muy vanguardista, porque ella escribió hace mucho tiempo y sin embargo tiene mucho asidero todavía en la realidad, así que yo les recomiendo también.
Muy interesante esto que traías, y que a ver, yo quiero poner un ejemplo a modo de hacer transposición didáctica con nuestra audiencia, ¿verdad? Capaz que no todos son del palo de la sociología, pero algo así como que la actitud estaría también contaminado, por ejemplo, por el machismo, y en la construcción de la identidad masculina, en esto de decir, bueno, voy a hacer más fuerza de la que podría, o por una especie de mandato, o por una especie de obligación en ese lugar que me coloco, como por esa matriz machista con la que me interpreto, y entonces asumo un riesgo racionalmente, suponiendo que yo tengo que llegar a ese monto económico, no solamente para sobrevivir, sino porque es mi responsabilidad por ser un hombre, entonces asumo esa cuota de extra, digamos, que estaría por fuera de lo que sé que está reglamentado, digamos, me puedo quemar las manos, me puedo romper la columna, pero igual lo voy a hacer porque me enseñaron que ser un hombre es ser así. Algo
totalmente.
Así sería, Solé.
O sea, sí, los mandatos están recontra en eso, recontra. Incluso en las construcciones de oficios, ¿no? Que no tiene por qué ser solo género, ¿no? Sino que es ser un trabajador de la construcción, que es ser... Yo he trabajado en el último tiempo mucho con la pesca industrial, que es ser... un trabajador de la pesca, o sea, que es, siempre me gustaron además ese tipo de trabajos que había una distancia, capaz que con lo que yo conocía, porque la verdad que no venían, pero que uno ve y comprende justamente esto, digamos, los valoriza de otra forma también, ¿no? En el sentido de que no es un tema de nivel educativo necesariamente, no es un tema de saber o no, porque además ellos en el oficio se saben mucho más cuidar que nosotros, y eso te lo puedo decir porque me ha tocado, lo que más me gusta de todo esto, tengo que confesarlo también, más que leer a la sociología de riesgo, es que puedo y entrar a la fábrica, subirme a los barcos, subirme a las cosechadoras, ir a la obra, o sea, eso me encanta. Con la pandemia lo extrañé un montón, poder tener más ese trabajo de campo, además de esto, ¿no? De campo mismo, ¿no? Así me han pasado cosas también de estar haciendo entrevistas y que me fumiguen, ¿no? Tipo, al lado, ese tipo de cuestiones, pero que es parte, creo yo, de tener como un sentimiento un poco más tangible, ¿no? También ir a la gente donde vive, o sea, todo. Pero bueno, estas construcciones, digamos, de oficio, culturales, o de género, fíjate, en el último tiempo estoy un poco más, y capaz que después vuelvo a contar después en la tesis de doctorado, que es como el paso intermedio en esto, pero en el último tiempo ahora estoy trabajando un montón, queriendo trabajar, y yendo para un lado que tiene que ver con, por ejemplo, riesgo y cambio climático, y ahí los temas y desastres, y ahí los temas de... de género son como muy importantes, por ejemplo, y de desigualdades, por esto de las responsabilidades, los impactos diferenciales, etcétera. Pero leyendo a gente que ya estaba trabajando en eso, acá en Uruguay hay, está Ana Gabriela Fernández y Laura Marrero, que son como referentes en esto, incluso hay una especialización de Flax Uruguay que, ¿no?, que sale de ellas. Que ahí estoy dando un seminario sobre enfoque de riesgo, porque no encontraba mucha gente que tuviera esta cuestión de la teoría de riesgo, y por suerte apareció alguien que le gustaba mucho leer eso, que era yo. Esta cuestión, ante un evento desastroso o ante una inundación, ¿cómo se reparten, digamos, cómo son los comportamientos y las actitudes? Y hay muchas diferencias, por ejemplo, entre varones y mujeres, en términos de cuáles son las preocupaciones que tienen en su momento, cuáles son los comportamientos que tienen, incluso en qué agarran, qué quieren salvar en un desastre, y las consecuencias, obviamente, que reproducen muchas veces las desigualdades sociales, porque en general las mujeres, cuando hay algún tipo de refugio o algo, o reconstrucción comunitaria, las mujeres se quedan en el hogar dejando de repente trabajos remunerados externos, ¿no? Y los varones siguen con esa reproducción. Bueno, los varones asumen más riesgos ante un evento de catástrofe físico y todo, pero las mujeres cargan con la parte más psicoemocional y de organización, ¿no? De la vida y del cuidado de otros. Bueno, entonces es como siempre está eso, ¿no? Permeado. Y las desigualdades en este contexto, digamos, son parte de las comprensiones que se retroalimentan, ¿no? Después. Esto lo podemos llevar a cuando hay cuestiones que pueden ser de un ámbito laboral o, bueno, o de un modelo productivo, como pasaba en el estudio de la tesis, o en estos casos después cuando hay cuestiones ambientales o de reconstrucción ante un evento, digamos, desastroso. No es natural, lo interesante de lo que hablas es decir que es desastroso, que no necesariamente que no es natural, ¿no? Hago la aclaración ahí para dejar como esa pica. Que reproduce, digamos, estas cuestiones y entonces, ¿cuál es el aporte después que nosotros podemos hacer en concreto, ¿no?, para estas situaciones? Hay un tema de la participación después, desigual, en términos de quién puede participar. Puede participar el trabajador temporal en bipartitas o en formar un sindicato, lo que sea. ¿Por qué no se forman sindicatos en algunos lugares? ¿Por qué aceptan determinadas condiciones igual? Está explicado también, por ejemplo, en el agro, nosotros trabajamos muchísimo en mi parte de relaciones laborales que trabajo ahí en Facultad de Derecho, estamos trabajando siempre mucho esta cuestión de cómo las relaciones sociales, ¿no?, que está en la cuestión cultural, histórica, permean las relaciones laborales. El agro es un claro ejemplo de eso, y por qué más allá de una cantidad de legislatura que hay, se siguen reproduciendo, digamos, un montón de situaciones de inequidad, donde los propios trabajadores sienten que no necesitan toda esa reglamentación o el sindicato, ¿no? Eso tiene un montón de explicaciones de contexto, etcétera. Pero también después en la asunción de riesgo, esto, ¿por qué las mujeres después no participan tanto en determinados ámbitos, ¿no? Bueno, y quiénes participan en la definición de cuáles son las formas de producir y qué es desarrollo, que eso es un poco lo que terminó la tesis de doctorado. Siempre está, ¿no? Quiero decir, no, soy un poco entreverada porque a mí me pasa de que después veo esto, de que en realidad todo se relaciona con todo. Ese es parte del problema, que siempre por eso en mis tesis demoro llegar a algo medio pulido, porque tengo que empezar a recortar y ver qué cosas quedan para profundizar después, ¿no? O sea, cuáles son los límites en estas dimensiones que, bueno, como investigadores no tenemos que centrar en unos, pero lo importante me parece es que es ver como esa complejidad, ¿no?, de los fenómenos y cómo en realidad vos podés estudiar riesgo, pero estás hablando de un montón de otras cosas, ¿no? Y que eso, la otra cosa que me gusta de riesgo, es un puente para hablar con muchas otras disciplinas, con muchos otros cientistas sociales de otras áreas, porque se interrelaciona, digamos, un montón en estas problemáticas. A lo único que agregaría es que además tuve la suerte, cuando estaba haciendo el inicio de la tesis de doctorado, de que me encontrara gente de la Facultad de Química que está haciendo, que son las referentes del nodo de Ecosalud en Uruguay, que traen un enfoque que se llama Ecosalud particular, que tiene una forma de encarar además las problemáticas donde te cuestiona el conocimiento para qué también. Y bueno, esa fue otra transformación, si querés, en el medio en alguna de estas cuestiones. Que está, traté de sintetizar, pero viste que yo hablo.
Excelente lo que nos estás explicando. Seguramente esto último que decías se refiere a esa sociología aplicada. De alguna manera ponerla en funcionamiento, ¿no? Me quedé pensando en algo, Sole, que vos dejaste ahí tirado, dijiste, bueno, esto lo dejo picando, y que tiene que ver con eso que trajiste de lo desastre, lo natural, lo no natural. Y no sé si va por ahí, pero te quiero preguntar, en este concepto de riesgo, que vos lo trajiste luego para los desastres naturales, y antes lo hablaste para los desastres o las condiciones desastrosas de trabajo, si ese concepto de riesgo a veces no es un poco escurridizo, o gelatinoso, al momento de decir, bueno, le digo riesgo a cosas que dependen de la naturaleza, de Dios, para los religiosos, y a otras cosas también le digo riesgo en el marco de cosas que dependen de los seres humanos exclusivamente y de su construcción.
La diferencia es que hace Castel entre riesgo y peligro, ¿no?
Sí, bueno, sí, es un gran aporte de Luhmann, ¿sabías? La diferencia de riesgo y peligro. Porque en realidad el peligro es como algo, un evento que sucede, y el riesgo depende de las decisiones humanas, ¿no? O sea, están las decisiones humanas en la existencia de un riesgo. Lo otro que tiene el riesgo de escurridizo y de dificultoso, y que a mí me costó como poder, y a veces cuando me enfrento a su aplicación en algún contexto determinado, vuelvo a tener que como pensar bien cómo lo estoy manejando, es que es un evento potencial. O sea, no es algo que sucede aún. Cuando yo veo un evento, digamos, materializado, lo que voy a analizar es un riesgo pasado. Pero el evento en sí, el huracán, no es un riesgo. O sea, el riesgo es el riesgo de probabilidad que suceda
la
un
posibilidad
huracán. Cuando yo analizo un huracán, puedo estar analizando qué cosas generaron que tuviera tal impacto como riesgos en otras dimensiones, y puedo analizar cómo su impacto puede generar riesgos en el presente o en el futuro, por ejemplo, en la parte social, claramente, ¿no? Bueno, en la parte ambiental también. Entonces, esa es una cosa que cuando vos transmitís esto, también la gente como que lo quiere aplicar, y fue lo mismo, yo les entiendo porque fue lo mismo que me pasó a mí. Es como el riesgo laboral, no es el accidente. El accidente ya no es riesgo, es un evento. Es como una vez para alguien que, nada, estaba en un curso de formulación de proyectos y me dice, tal cosa no es un problema, es un hecho. Si es un hecho, no es un problema. Bueno, esto es medio parecido, ¿viste? Si es un accidente o pasó el desastre, no es el riesgo ya. Porque el riesgo, su definición así formal, es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Potencial de un evento en el futuro, pero pensado en el presente. Entonces siempre está triquiñuelo en el sentido de yo no tengo información, no sé. Lo importante, y acá es como lo interesante estudiarlo como desde una perspectiva comprensivista, que es la que le aporta a las ciencias sociales, y no de un cálculo probabilístico, objetivo. O sea, nosotros justamente no creemos en ese enfoque que lo puede controlar o manipular, porque nosotros sabemos que es más complejo y es multidimensional, que lo que tiene es que nosotros estudiamos representaciones o percepciones o valoraciones, yo prefiero decir valoraciones de riesgo, pero aparece por ahí percepciones o representaciones, que lo que nos importa es aquello que decía en el interaccionismo simbólico, esas teorías de las microsociologías, por eso esto, viste, que termina teniendo todo que ver con todo, de que si un evento es real para los individuos, es real en sus consecuencias, ¿no? Que es el teorema de Thomas. ¿Qué importa? ¿Importa si es verdad? No. Importa que las personas lo valoran de esa forma y por lo tanto van a actuar en función de eso. Ahora, de nuevo, esto tiene que tener una mediación entre pensar que la actitud se traduce en un comportamiento linealmente, por esto que yo decía antes, puede haber cosas de la actitud que tienen que ver con contexto, que median en el punto donde se puede llegar a uno comportar de una forma que no es necesariamente la que valora. Y hay que encontrarle esa explicación, y es parte de lo que a mí me interesaba mucho en la parte de maestría, ¿viste? Encontrar esa explicación.
Me hace recuerdo a un texto de Berger y Luhmann, por ejemplo, la claro, conciencia social de la realidad, ¿no?
Sí, porque es eso en realidad, la realidad construida intersubjetivamente es todo esto, que lo interesante también es que le agrega un valor contingente a lo cultural y al conocimiento de la vida cotidiana, ¿no? En el sentido de
Exacto.
que no es algo que nos determina, es algo que nosotros reproducimos. Y la idea de reproducir, hay una ventana para la transformación, ¿no?
Yo
Ponele.
pensaba eso cuando te escuchaba, ¿no? Cómo uno naturaliza muchas de nuestras actitudes que pasan a ser pensadas como, bueno, esto es natural, y cómo estas cosas pueden transformarse, ¿no? Y cómo nosotros, bueno, tú sos muy joven, pero para uno que es un poquito más viejo, naturalizar, digamos, por ejemplo, la presencia del alcohol en determinadas actividades laborales como
Sí.
algo inevitable, ¿verdad? Y realmente el Zunca consiguió, junto con tus empresarios, por supuesto, eliminar el alcohol en la obra. Esto parece una cosa
Sí.
mágica. Y sin embargo lo conquistaron y lo
Exacto,
consiguieron,
sí.
¿no?
Exacto.
Entonces, ¿cómo esta cuestión? Y cómo además, yo me quedé pensando, y disculpá, pero cómo nos juegan malas pasadas las palabras, ¿no? Porque desastre viene de astral, ¿no? Es algo como que no dominábamos y en
Sí.
realidad los desastres también muchas veces están asociados directamente a la acción
Muchas
humana,
veces
¿no?
no, te diría que hoy en día es impensable pensar que un evento, aunque sea un evento climático, tiene en su habitualidad, o sea, en su cantidad de veces o en su espacio temporal o en sus impactos, cuestiones que no están ligadas, digamos, a lo social. Ya no es posible. A lo social, y en lo social está lo político, lo económico, lo cultural, todo lo que vos quieras, ¿no? Entonces, es parte de lo que se asume hoy en día y es parte, de nuevo, de esta actitud también en cuál es el conocimiento que quiero generar. ¿Con quién lo quiero generar? ¿Para qué? ¿Y de qué forma? Y por eso tengo muy presente lo que me dijo esa persona que nada, en un curso de formulación de proyecto que ya te digo, es como no me había ni recibido yo y para mí me quedo hasta el día de hoy. Porque cada vez pienso más que incluso en las preguntas que nos hacemos de investigación, ¿sí? Hay cosas que ya deben ser hechos, hay cosas que ya no deben ni siquiera cuestionarse, digamos, como problemática. Y entonces, partiendo de que son hechos, me interesa saber qué preguntas me hago a partir de eso, digamos, ¿no? En eso es como el derivado un poco en el último tiempo, a partir de determinadas reflexiones con la tesis de doctorado y todo eso, pasó a ser eso, ¿no? En términos de qué quiero hacer yo con este lugar que tengo, ¿no? Como investigadora o como docente también, ¿no? Porque eso también debe traducirse ahí. Y es asumirlo, o sea, asumirlo tranqui, ¿entendés? Y que de repente pueda haber distintas opiniones en relación a eso, no pasa nada.
Clarísimo, Sole. Me gustó lo que dijiste de la ventana. Y entonces te voy a proponer una ventana musical. Tenemos tres canciones y queremos que elijas una primera, en primer lugar, y que nos digas por qué, ¿verdad? Tenemos a Aquel cuplé de la Tabaré, tenemos El día de la transformación de Diego Rosberg y tenemos El pozo de socio. Contanos cuál y por qué, para que la gente te conozca más todavía, además de todo esto que ya contaste, estás contando muy interesante.
Bueno, es difícil la elección porque la verdad que me gustan las tres canciones mucho por muchos motivos. En
Sabíamos que iba
parte
a ser difícil la elección, por eso te propusimos
por los
esta tarea.
intérpretes también. Pero bueno, yo creo que ya que hablamos de que existen ventanas para la transformación, vayamos con el día de la transformación de Diego Rosberg, que bueno, que tiene como, a mí me llega de ese lado, ¿no? Como optimista también, en tanto pesimismo que al uruguayo le encanta también. Vayamos con un poco de optimismo para ser disruptivos.
Clarísimo. Vamos entonces con la música de Diego Rosberg, El día de la transformación, y enseguida volvemos después del bloque del medio con más entrevista en A pie de página con Soledad Nión.
De la verdad y la mentira, de lo falso y lo cierto, y de la confirmación, se acerca el día de la transformación. De la entrada y la salida, del error y el acierto, y de prestar atención, se acerca el día de la transformación. Será como ver.
pedir perdón. Se acerca el día de la transformación, de estar soñando la vida.